Duna, con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están todas y todos ustedes? Son las 5:00 de la tarde y les damos la bienvenida a una nueva edición de Café Duna, que es el 89.7, en este miércoles 6 de diciembre, mitad de semana. Y aquí estamos, siempre presentes. ¿Cómo estás, Polo Ramírez, querido?
Aquí, pues, listo para conversar, para tratar algunos de los temas que todos los días, ¿no es cierto?, aparecen por ahí y nos dan para, obviamente, conversar, para discutir, para pelear a veces, para reírnos sobre todo.
Mira, pero siempre, mira, el Café Duna pasa eso, es como una montaña rusa. Peleamos, discutimos, conversamos, nos reímos, lloramos, pero al final siempre terminamos amigos.
Hasta el momento
ha sido así, como una buena sobremesa, como un buen happy hour, pero sin alcohol.
Así es. Así que casi siempre sin alcohol.
A veces hay un... No, mentira. Siempre sin alcohol. Así que a todos los que nos están escuchando, que únanse a esta sobremesa de conversación.
Los que nos están escuchando, únanse a la sobremesa. Y los que no nos están escuchando, alléguense acá también. De vez en cuando. Eso es, mira. Vamos a tener que... O díganle a sus amigos, a sus amigas, ¿no es cierto?, que pueden escuchar aquí este programa.
Eso fue como de pipiripao.
Este humilde programa todos los días a las 5 de la tarde. Hoy día vamos a tener vamos a hablar de un tema que yo la verdad que no sé si lo entiendo bien, Paula Frederick. A ver si tú me lo pudieras explicar un poquito más, porque no estoy seguro de entenderlo bien. Se refiere a las migajas emocionales. Migajas emocionales.
Yo lo entiendo, Polo.
¿Tú lo entiendes?
Lo he vivido.
Lo has vivido. Ah.
No quiero decir que yo lo he practicado.
¿Ya?
Porque no tengo conciencia de haberlo hecho yo, pero quizás sí lo hice. Pero sí he recibido migajas emocionales.
Ah.
Tiene que ver con las redes sociales y las relaciones modernas. Y la forma en que una persona te hace entender que está ahí, pero no quiere comprometerse. ¿Cómo? Con el famoso like. Que puede no significar nada.
Hoy también vamos a estar con nuestros infiltrados, Alejandro Alaluf, quien desde San José, California, nos va a hablar acerca de un procesador de inteligencia artificial que es el más poderoso del mundo. Así es, el más poderoso del mundo. ¿Qué significa esto para la industria? ¿Qué tipo de usos podría tener este procesador? De eso vamos a estar conversando. Acaba de estar ahí en la presentación justamente de esta maravilla.
Alejandro Alaluf on tour. Nos manda señales desde el exterior. Y también tenemos a Claudio Vergara, editor de Culto a la Tercera. Y nos va a hablar hoy sobre algo que sale a la luz mañana.
Ah, ya.
Eso quería decir. La primera grabación de Michael Jackson. Mira qué emoción, qué lindo momento. Yo personalmente me emociono. Fue en el año 1900, primerísima. Fue en el año 67 en Chicago, cuando tenía solo 8 años. O sea, yo creo que, claro, estaba comenzando en los Jackson 5 probablemente, ¿no? Recién ahí comenzó. Y fue descubierto casualmente por un periodista que estaba investigando sobre él. Dijo, Eureka, me acabo de encontrar con la última grabación de Michael Jackson.
La primera grabación de Michael Jackson.
Así que al parecer se han descubierto primeras grabaciones de ídolos a la altura de Michael Jackson, como los Beatles y Dylan, también de manera muy casual. Gente que lo encuentra, por ejemplo, en un baúl, abre el cajón y se encuentra con un cassette. Y así pueden suceder muchísimas cosas. Así que toda esta historia, que está muy entretenida, nos trae Claudio.
Oye, vamos a escuchar a propósito a Michael Jackson. No es una canción del año 60 y tanto, sino que del año 79. Rock with you. That you can do. Relax.
era Michael Jackson con Rock With You. Te queremos, Michael. O sea, yo, personalmente.
Te querimos,
Michael. Quiero retomar un tema, Pablo Ramírez, que hace unos meses atrás causó una pequeña polémica en este programa.
¿Ya?
Y me da la razón, por lo que lo hago con muchísimo placer. Es lo siguiente. Un artículo de Tele13.cl que te dice: ¿eres de aquellos que baja el volumen de la radio cuando estacionas el auto? Pues no estás solo. No estás mal. No te preocupes, hay una explicación científica detrás de esta costumbre. Aquella vez cuando yo dije que yo tenía amigas que me habían confesado que lo hacían, pues yo jamás lo había hecho, cosa que estaba un poco disfrazada, digámoslo, ¿ustedes se burlaron de mí?
Bueno,
pero es que... y el Richie.
Pero es que ¿quién baja el volumen del auto para pa estacionarse? Si no tiene nada que ver una cosa con la otra. A menos que tu auto tenga un de esos pititos que van sonando en la medida que te acercas al vehículo que está, o al poste, o a lo que sea que está detrás tuyo. Bueno, Puede ser.
¿Sigo explicando? ¿Sigo? Te voy a responder.
A ver.
Un considerable número de conductores y conductoras suele bajar el volumen de la radio al estacionar o al buscar un lugar de estacionamiento. Esta costumbre automatizada tiene una explicación que la dio el consultor financiero David Cohen, que lo publicó en Instagram y hizo una explicación bastante razonable. Dice que las personas que bajan el volumen de la radio para estacionarse se debe al efecto de suspensión sensorial. Tener la música fuerte afecta la percepción de los sentidos porque tienen que compartir el cerebro para procesar la información. Sobre esto, el doctor en fisiología, Pedro Maldonado, seguimos con los expertos opinando sobre el tema, ¿ah? Es un tema que existe, que es real. Investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, dijo que las cosas no funcionan tan así, que el cerebro no es capaz de prestar atención a todos los sentidos, hace una selección de lo que se necesita en ese momento en particular.
Ya, o sea, claro, uno puede tener la radio prendida, incluso a un volumen importante, y te puede estacionar perfectamente, y tú anulas el efecto que está teniendo el sonido en ese minuto. No le pones atención a la radio, le pones atención... esperamos, ¿no es cierto?, a lo que estás haciendo.
Sí, pero hay gente que necesita, hay gente que lo prefiere bajar para dejar de escuchar y para focalizar su atención en lo que tiene que hacer. Por ejemplo, no es que compita el oído con el olfato, sino que es menos lo relevante son los sonidos que me sirven para la tarea de estacionarte. Por ejemplo, la bocina de un auto, si es que chocas con algo, si alguien se cruza por detrás, si pasa una persona... distintos factores que te hacen estar más alerta. O sea, bajas el volumen, escuchas los sonidos de afuera y además te concentras más en otros tipos de sentidos.
Más o menos.
Como la vista.
Más o menos la explicación. ¿Qué
o sea, tú estás tirando por la borda al Instituto Milenio de la Universidad de Chile, David Cohen.
No sé. Tendría que ver la evidencia.
Bueno, solo quiero decir que no estoy sola. No estoy sola.
Bueno, oye, ¿te gusta el café?
A mí sí, me encanta.
Aparte del café Duna, por supuesto.
El que más me gusta es el café Duna, por supuesto.
Fíjate que científicos, a propósito de científicos, dicen haber descubierto el secreto para el espresso perfecto. O expreso, como quieras denominarlo.
Espresso.
¿Cuál es ese secreto?
A ver.
Fíjate que dice que... esto es una nota del diario The Guardian de Inglaterra. Dice que esto comienza incluso antes de moler el grano, ¿ya? Antes de moler el grano. Porque en general uno no tuesta sus propios granos de café, ¿no es cierto? No,
llega procesado.
Llega tostado el café, sí. Muchas partes toman café instantáneo, muchas casas toman café instantáneo nomás, pero aquí estamos hablando de café en grano, que puede venir en grano o puede venir molido, pero en este caso se refiere al café en grano, que viene en grano. No sé si se entiende. Antes
se
de moler.
Se entiende la diferencia, ya. Sí.
Perfecto. Bueno, dice que lo que hay que hacer, ellos han descubierto que lo que hay que hacer es echarle un poquitito de agua antes de molerlo. ¿No? Incluso antes de molerlo, un poquitito de agua antes de molerlo. Y eso crea, dice, un espresso más sabroso y más consistente. Y puede puede además ayudar, ¿no es cierto?, a que los baristas y sobre todo el café industrial logren un mejor producto. Incluso si el café ya viene molido, la fricción, dice, entre el molido, digamos, crea electricidad. No, perdón, cuando el café es molido, cuando el café uno lo muele, la fricción entre los granos crea electricidad causando que las partículas choquen, ¿no es cierto?, una contra otra, pero también que se junten, uh-huh. ¿Ya? Esta investigación descubrió que agregándole agua a este proceso reduce la electricidad que se genera y con esto esto resulta en menos café desperdiciado y sabores más intensos. Los científicos descubrieron también cambios en la forma como el espresso como el espresso, digamos, resulta dependiendo de la combinación con el agua en diferentes métodos, digamos, de molido. Tú sabes que hay distintos molidos, más gruesos, ¿no es cierto?, más finos, medianos, etcétera. Dice el señor Christopher Hendon, que es profesor asociado de química en la Universidad de Oregon, de Estados Unidos, dice, el agua no solo reduce la electricidad estática, sino que reduce la el desorden, habla del desorden de los granos. ¿Ya? Reduce también ese desorden de los granos y puede tener, digamos, un impacto importante en la intensidad del brebaje y potencialmente en la capacidad de acceder a mayores concentraciones de sabores positivos o sabores favorables.
O sea, es todo un arte que uno llega a hacer el café y no sabe todo lo que hay detrás y las matices que puede tener el proceso.
Sí, en YouTube también, pero en Instagram aparecen permanentemente como recomendaciones de cómo hacer el café, de cuál es el método, porque hay distintos tipos de cafeteras, está la cafetera italiana, está la de goteo, ¿no es cierto?, la francesa.
Yo tengo la francesa. Yo la preparo en la que...
¿Ese es tu método preferido?
Sí, ese es mi método preferido.
¿Por qué?
Porque me gusta cómo queda, porque me acomoda el proceso.
Es cómodo.
Por ejemplo,
A mí es que más me gusta el de la italiana.
No, a mí ese café lo encontré no me agrada mucho.
Ah, mira.
Curioso, pero sí.
Y el otro, también me gusta el café que goteado, digamos, no sé cómo se llama ese.
El que pones como el filtro.
Que se pone un filtro con un
embudo.
Con un embudo y le vas, sí, o le vas echando el agua, que esa es una manera, o si no lo vas... lo hace en una cafetera, digamos, de goteo. Yo en algún minuto me he encontrado sin cafetera, sin nada, y he tenido que improvisar, y fíjate que he logrado improvisar. ¿Sabes cómo hice una vez? Tomé una caja de leche,
¿ya?
Una vacía, por supuesto, la aplané, la aplasté, digamos, le corté hice un triángulo con la caja de leche, en la puntita le hice un hoyito.
Perfecto.
¿Ya? Y con eso se me creó un embudo. ¿Ya? Al abrir la caja de leche es un embudo circular, que más o menos circular, digamos, y con una especie de cono. Y le puse encima toalla absorbente, el café, y eso encima de la taza o encima de un jarro para dividirlo después, etc.
Pero mira que.
Muy, muy ingenioso, fíjate.
Fuiste ingenioso y yo sé que te gusta también harto el arte del café.
Me gusta el
tema. Es un tema que te interesa. Pero hay otro tema,
¿ya?,
que interesa a varios y a varias. Es una frivolidad, pero ha tenido un lugar importante en la conversación pública de hoy. Que tiene que ver con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich.
A propósito, cosas bien hechas, digamos, dices tú. ¿O no? Porque yo estaba hablando del café bien hecho, tú hablas de un alcalde está, bien hecho, podríamos
está
decir.
Está bien hecho el alcalde, pero es que me da tanto pudor hablar de esto, porque no sé, todo puede sonar inapropiado.
A ver, pero dale.
Pero voy a escribir la noticia que se comenta, que no es precisamente lo que yo pienso. El alcalde de Maipú se llenó de elogios, y no precisamente por su gestión, por sus labores, por el desarrollo de la comuna, aunque también podría hacerlo. Cada cual tendrá su opinión. sino que porque en su Instagram subió una foto donde inauguraba la piscina municipal, tirándose por unos toboganes, compartiendo con la gente en un día muy caluroso, etcétera, etcétera. Hasta ahora todo bastante normal. El tema es que él, por supuesto, estaba con traje de baño y publicó las fotos chapoteando en el agua, feliz de la vida, y hay una cosa que llamó particularmente la atención. Fueron sus, abro comillas, six pack, que según muchas y muchos expertos en el tema, serían perfectos. Serían hechos, como dices tú, a mano. Sería como
dije, a propósito de cosas bien hechas.
Hecho a mano, han dicho otras. Esculpido por la mano de Dios.
Tiene buena pinta el alcalde.
Esculpido por Miguel Ángel, por el cincel del arte.
Ah, tanto.
El David de Maipú, le llaman algunos. No, no sé. Pero podría ser. No, no tengo idea. Pero la cosa es que se transformó en una conversación.
No, sacó la media pinta el alcalde. Y sí. Yo creo que el único alcalde que, seamos francos, el único alcalde... Por lo menos, a lo mejor se podría hacer una competencia entre alcaldes, pero de los pocos que se puede sacar la polera, seamos francos. ¿O no? No es que el resto no se pueda sacar la polera, pero digamos, también todo el mundo puede sacarse la polera si quiere, si no hay nada malo en eso.
Por favor.
Pero no va a generar este efecto.
No, yo creo que...
No van a generar este efecto.
O sea,
no
vamos, menos lanzándose por un tobogán en unas posiciones que te dejan en evidencia la protuberancia, yo creo, como... Tenía un rollo de más. Claro, una posición incómoda, ¿no?
Además,
no es tan digna.
Esa luz es muy compleja.
Tirarse
también.
Esa luz.
Es la luz cenital.
Chapotear, el guatazo. No favorece. Ni él está como en un. ¿Cómo se dice? En un catálogo de Sport Illustrated, versión masculina. Como si nada en la piscina de Maipú. Pero lo gracioso de todo esto han sido los comentarios que se han dejado
eso
en
es lo
su
mejor.
Instagram.
Sí.
Hay una selección acá en lahora.cl. ¿Me lanzo?
Tírate alguno, po.
Voy a tirar alguno, pero insisto, las opiniones vertidas en este caso no son responsabilidad de quien las emita, aunque las comparta. Esta es la que más ha causado comentarios. Señor alcalde, estoy ovulando. Pido mesura. Esa es una. Dos. Ese abdomen también lo pavimentaron, señor alcalde. No voy a seguir leyendo lo que dice.
Después, ¿por qué? ¿Qué dice? Bueno, ya.
Y después dice, por fin Maipú sin barriga. Oye, nos reímos de la chispeza del chileno, nada personal.
Y hay otro que dice, dale duro a la delincuencia, alcalde. Soy la delincuencia. Bueno, hay otro que dice, este es mi alcalde, mientras el tuyo usa Botox, pero ese ya es más pesado.
No, por eso, hay que aprender a filtrarse por los ramos.
Sí. Oye, vamos a la música, ¿no?
Sí, y pues.
Este es Amy Winehouse con Rehab.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. Yeah.
Escuchábamos a Amy Winehouse con Rehab.
Polito, tú te preguntabas, ¿qué son las migajas?
Las migajas las conozco, sí, sí, pero las migajas emocionales no.
Mira.
A lo mejor las conozco, a lo mejor lo he vivido y no me he dado cuenta.
Ahora te voy a... Espero alumbrar.
Eso, ilústrame.
Ilustrar lo que tus dudas, esclarecer tus dudas. Las redes sociales, llámese Instagram, Tinder, Facebook en sus tiempos, etcétera, han cambiado la forma que nos hemos relacionado, ¿cierto? Y las relaciones amorosas muchas veces nacen de este tipo de interacciones. Por ende, hay formas también de interactuar una vez que uno ya se conoce y que te llevan a distintos niveles. Y este artículo de la BBC.com profundiza específicamente en un tipo de comportamiento llamado breadcrumbing o migajas de pan emocionales, que es cuando una persona, puede ser un hombre, una mujer, o que es...
¿Miguitas de ternura?
¿Te da miguitas de ternura yo necesito? Sí, me acordé.
Qué linda canción.
Se sobra un poquito, dámelo a mí. Está, pero no está. Voy a darte un ejemplo. Sales con alguien, te diviertes, tomas un café, una cerveza, que conociste por Tinder o que conociste en cualquier circunstancia, ¿ya? Y te empiezas a seguir en tus redes sociales. Empiezas a seguirte en Instagram. Tú dices, ok, primer paso, check, me sigue en Instagram, tiene interés en seguir la comunicación, ¿cierto? Y empieza a darle like a una historia tuya, le pone un corazón a otra historia.
Ya, amiguitas.
Le pone como unas llamitas como fire a una foto tuya que en tu feed de Instagram.
Ya, foto como la del alcalde, por ejemplo.
Claro, como el alcalde no le pone los mensajes que le pusieron al alcalde, sino que cosas más sutiles, una llamita. Que es un poco un más fuego. Que tiene otro significado que el corazón, digamos. Ya, y tú dices, aquí hay interés, me está dando migajas. Me está dando señales. Pero después te das cuenta que son migajas, porque cuando dices juntémonos, se evade, se escabulle, desaparece.
O sea,
te quiere
tener... Eso tiene un nombre bien feo.
¿A ver?
No lo voy a decir. Es muy feo. Es muy feo.
Bueno,
en realidad no sé si es tan feo, ¿no? ¿No? ¿Calentar la sopa?
Sí, está calentando la sopa.
Es como muy ordinario, pero no sé si es tan feo. No es tan feo.
Es una manera de decirte te está calentando la sopa, pero sin llegar a puerto. Digamos,
claro.
Ni siquiera con interacción de encontrarse en el mismo espacio-tiempo. Sigue interactuando contigo en las redes sociales, pero nunca te da ningún tipo de señal de querer encontrarte en persona, y menos aún de querer tener una relación seria contigo.
Lo podemos describir con puras frases hechas.
A ver, vamos.
Porque te da miguitas de ternura, o miguitas emocionales, o miguitas de ternura más bien, y uno dice, este huevito quiere sal. Pero no.
No.
Finalmente no quiere.
No, o sea, quiere tenerte ahí.
No quiere tenerte ahí. Te está solo calentando la sopa.
Estaba solo. Ay, pero mira qué linda, qué linda encadenación de términos.
De frases hechas.
Me gustó. Mira, esto te va a gustar. Raúl Navarro Olivas, profesor de psicología de la Universidad Castilla-La Mancha en España, habla de un patrón de comportamiento en el que una persona muestra interés de forma intermitente sin tener intención real de comprometerse emocionalmente, y que es una práctica de manipulación que se puede asociar muchas veces a las personalidades narcisistas, que quieren que la persona con la que tú estás interactuando continúe interesada en ti, continúe teniendo ilusiones, continúe estando en el radar, pero sin llegar más allá, ni al contacto físico, ni a encontrarse en persona, sino que tenerla ahí alguna vez cambias de opinión o para tenerla abierta entre tus posibilidades. Pero el receptor o la receptora de estas migajas...
Se hace ilusiones
porque no está escuchando Café de Uno y no sabe que este tipo de comportamiento existe.
Claro.
Entonces, ojo, alertas, red flags, prenda las luces.
O sea, lo que hay detrás es un manipulador o manipuladora.
No
de alimentos, sino que una persona que manipula, digamos.
Claro, una persona que manipula a otro. Porque al final de cuentas, eso se da muchísimo con las redes sociales y las relaciones amorosas, Polito. Se da mucho que dice, me vio todas mis historias. O no sé, me vio esa historia y fue el primero o la primera en ver mi historia, la historia que publiqué. O le puso a like una publicación mía del 2018. Eso quiere decir que estuvo psicopateando mi perfil.
Yo le voy al Necaxa con estas cosas, porque no estoy en esa.
No, es que por eso te digo, yo estuve en esa alguna vez.
Sí, yo lo sé. Pero he escuchado mucha gente que sí está en eso. Pero como que no me he encontrado con ese, con esos, pero más bien es una cosa bien directa. Ah, no quiere nada, bueno, vamos con otra, po. Y vamos buscando otra y otra,
sí,
y otra.
Pero yo creo que hay quienes,
si no,
que les
si no
gusta,
quiere, digamos. Y me imagino que al revés también, otro y otro y otro.
Por eso, pero yo creo que hay quien, según lo que dice este artículo, hay quienes les gusta que se mantengan abiertas las opciones.
Claro.
Entonces, tengo este, esta
como
acá.
Tarzán.
Le pongo like, pero no la llamo, pero si un día le quiero llamar, lo llamo.
Es como Tarzán, que no suelta una liana hasta ganar la otra.
Exacto.
Ocha, hasta que agarró
podríamos
la
otra. Podríamos decirle el efecto Tarzán.
Claro.
Sí,
pero,
sí.
Pero aquí es más que Tarzán, porque aquí en el fondo está jugando a varias lianas al mismo tiempo.
Yo creo que, claro, también
distintas,
hay
distintas opciones, barajando distintas opciones. Es una especie de malabarista del amor.
Sí. Porque, claro, porque, pero también hay algunos que hacen ese tipo de malabares más de manera más descarada y más directa, como teniendo varias conversaciones por WhatsApp, juntándose con varias personas a la vez, sin que las otras personas se enteren.
Claro.
Y así hay distintos niveles. Pero este es el nivel más básico de la migaja del like.
Yo tengo un amigo que
la
tiene un poco
migaja del
esa,
corazoncito.
Tiene ese estilo, ¿ah? ¿Eh? Tengo un amigo que tiene ese estilo.
Mira, sí. Polo, todos tus
y
amigos.
Y uno le dice, oye, pero te pasaste. Dice, pero es que tengo tanto amor para dar.
No. Chanta alert. Chanta alert.
Pero a lo mejor es cierto. Anda a saber tú. Ahora, hay otra posibilidad.
¿Cuál?
Que es dar efectivamente esa, y dar todas, absolutamente todas las señales, y en el momento de los que hubo, ahí cortar o hacerse tonto o irse para otro lado.
Pero es que son más crueles a uno. Sí, hay mucha crueldad en este tipo de relaciones, Polo Ramírez. El amor moderno es complejo.
Y el pasado también.
Sí, las cartas, sí, porque si nos ponemos a analizar las cartas que muchas veces comparte nuestra querida Bárbara Espejo, también vemos que hay crueldad, que hay desdén,
sí, pero
en
la
que
carta,
hay indiferencia.
En la carta se puede ser más explícito, ¿no es cierto? Y más.
Sí.
O sea, uno tiene el espacio y la oportunidad de expresarse con mayor claridad y con mayor. Y con expresando la totalidad, digamos, de tus sentimientos, de tus emociones.
Pero también puedes manipular.
Hay que saber escribir para eso, pero. Sí. También puedes manipular. Puedes hacer todo. A través de una carta puede hacer todo, a través de un texto literario, finalmente están todas las opciones abiertas. Ahí sí que vamos a hablar de miguita, de panes completos,
de panes completos,
de emocionales que tú puedes estar utilizando para manipular a la otra persona.
Así que hoy, en usted no lo haga, no mande semillitas, migajas de pan emocionales. ¿Vamos a una pausa?
Vamos a una pausa. Antes les quiero recordar que mañana 7 de diciembre, comienza la Tienda Paula Especial Navidad. Hasta el 10 de diciembre, esto es en el piso diseño, distrito de lujo y boulevard de Parque Arauco. Disfruta de este panorama familiar y encuentra el regalo perfecto para esta Navidad. También online, del 11, eso sí, del 11 al 17. Así que hay hartos días. Presencial primero y después continúa online en tienda.paula.cl. Ahí nos vemos.
Ahí nos vemos. Está buenísimo. Vamos a una pausa y a la vuelta estamos con nuestros infiltrados aquí en el Café Duna.
Dulce o salado. En diciembre date el gusto que quieras con tus tarjetas de Chile. Lunes, 25% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Telepizza y Pizza Hut. Y 40% de descuento en McDonald's pidiendo a través de Rappi. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Disfruta junto a tu familia del concierto navideño en Portal La Dehesa el miércoles 6 de diciembre a las 20 horas, junto a la Camerata de la Universidad Andrés Bello. Descarga tu entrada gratuita en portalladehesa.cl.
¿Sabías que el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y Health Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clínicasantamaría.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL 3-2017-0001.
En Sonda, desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Oye, ¿así que te compraste un depto nuevo?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Todo bien?
Increíble. Sabía lo que quería, pero no sabía cómo ni dónde encontrarlo. Y un amigo me dio el dato de CP Index. ¿Lo conoces?
CPIndex.com.
Todo el rato. Le dicen el Tinder inmobiliario. Se pasó.
¿Quieres buscar tu próximo hogar o inversión de manera totalmente personalizada? Crea tu perfil en CPIndex.com. Define tus preferencias y encuentra el proyecto inmobiliario adecuado para ti.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Equipo, tenemos que aumentar la productividad y reducir costos. ¿Alguna idea?
Podríamos crear una reunión para reunirnos a discutir cómo aumentar la productividad.
Eso. ¿Y cómo ahorramos?
¿Podríamos cambiar al proveedor de papel higiénico?
Perdón.
La mejor manera de ahorrar y aumentar la productividad es con Defontana, el ERP líder que integra ventas, contabilidad, recursos humanos y mucho más. Da el paso ahora en defontana.com y crea hoy tu cuenta gratis. Defontana. Pensemos digital.
Celebremos juntos una Navidad con sentido en Alto Las Condes. Te invitamos a donar un regalo hasta el 24 de diciembre para los niños y niñas de la Fundación Patronato Madre e Hijo. Y podrás sacarte una fotografía con el viejito Pascuero. Porque cuando nos juntamos, es Navidad. Alto Las Condes.
¿Qué es tener socios? Es compartir los mismos intereses, plantearse los mismos objetivos, generar relaciones duraderas. Es coinvertir. Por eso, en MB Inversiones no tenemos clientes, tenemos socios. Socios unidos por la misma pasión, hacer crecer nuestro patrimonio. Este año, al cumplir 25 años, renovamos nuestro compromiso con nuestros socios en la coinversión. Únete a MB Inversiones, seamos socios y coinvirtamos. MB Inversiones, desde hace 25 años, coinvertimos. www.mbi.cl.
Mirador Casona es un proyecto para vivir e invertir con la mejor rentabilidad en la mejor ubicación de la Florida. Con el sello de Hexacon Inmobiliaria. Full conectividad y diseño, con departamentos studio. Uno y dos dormitorios desde 2300 UF. Cotiza y compra con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en www.hexacon.cl.
Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Café Duna.
Ya estamos de vuelta en Café Duna cuando son las 5:37 de la tarde y contentísimos de darle la bienvenida a nuestros infiltrados, Claudio wow. Vergara. ¿Cómo estás, Claudio?
Muy bien, muy contento de estar acá como siempre.
Me parece. Y Alejandro Laluf, Alejandro, que nos habla desde San José, Palo Alto. ¿Cómo estás, Alejandro?
Así es, ¿cómo están?
¿Qué tal? Por favor, dígame que pare, no puedo parar de hablar así.
Conociendo las novedades de la industria.
Muy bien. Muy bien, muy bien. Allá en la meca de la tecnología. Exacto. Oye, ¿y cómo van? ¿Qué novedades hay? Nos habías planteado tú, lo anunciamos nosotros, ¿no es cierto? Hablar de un procesador que trabaja con, o para, se utiliza, digamos, en inteligencia artificial y que abre el tema de la inteligencia artificial a nuevos horizontes.
Correcto. Tal cual, Polo, tal cual. Mira, estando acá en Silicon Valley, la verdad es que, y estando en primera fila respecto a los anuncios y novedades que se van presentando, lógicamente que a uno se pone muy excitado respecto a lo que se viene, lo que hay para adelante respecto a las novedades y las predicciones de la industria tecnológica. antes de entrar de lleno al tema que me convoca, quería comentarle respecto al video, el primer tráiler lanzado del Grand Theft Auto 6, un videojuego que fue anunciado para el año 2025 y que ha roto una cantidad de récords ridícula. Para que se hagan una idea, solamente en YouTube, en 24 horas ha sido el tráiler más visto en videojuegos, el tráiler no musical más visto y el video con más reproducciones en 24 horas de los últimos años. Ese es el nivel de impacto que tiene este videojuego. Ahora, ¿por qué les menciono este videojuego? Que claramente va a ser el gran tema dentro de este área en los próximos años, es que la inteligencia artificial tiene un rol fundamental en el desarrollo del juego, y cuando vean el tráiler, cuando lo vean, se van a dar cuenta por qué. La interacción de los personajes que no son controlados por el jugador, la vida que se genera dentro del juego de manera natural, está potenciada por inteligencia artificial, y es uno de los temas, es una de las nuevas fronteras que la inteligencia artificial está explorando. Es decir, que personas, seres, caracteres dentro de un videojuego, por ejemplo, que no tienen control de parte de un usuario humano, puedan desenvolverse de tal manera que puedan tener rutinas, puedan responderte, puedan enojarse, puedan ponerse alegres de acuerdo a alguna acción, etcétera.
Aquí estamos viendo, Alejandro, unas escenas en Duna.cl, donde se nos está mostrando lo que tú claro, explicas.
Para que se queden un poco sorprendidos, no solamente desde el punto de vista gráfico que muestra el juego, sino que también por la cantidad de interactividad que se genera entre los personajes del juego que no son controlados por humanos. Quiero hacer énfasis en ese detalle porque es algo que no se ha visto anteriormente nunca dentro de la industria de los videojuegos. Ahora, yendo a espacios mucho más amplios y más macro, básicamente lo que está presentando AMD el día de hoy, para quienes no lo conozcan a la compañía, AMD es Advanced Micro Machines, una compañía que fue fundada en 1969 por Jerry Sanders, que venían, digamos, de una compañía anterior de microprocesadores, y desde ahí, por una parte, se dieron los fundadores de Intel, hoy liderando la industria tecnológica, sobre todo en el tema de los microprocesadores, y por otro lado, AMD, que si bien tiene una participación muy importante dentro de la industria, siempre ha estado los últimos años en la sombra de Intel. Eso ha cambiado los últimos años porque justamente lo que ha presentado AMD aquí en San José, en Silicon Valley, es una nueva generación de procesadores o de aceleradores de inteligencia artificial que, más allá del impacto comercial que están generando y que sitúan a esta compañía al mismo nivel de otras parecidas como NVIDIA, que hace muy poquito yo les conté que hizo noticia en la bolsa de Wall Street por generar un nivel de ganancia respecto a este tema que nunca antes se había visto en la industria. Ajá. AMD está siguiendo esos pasos, y lo interesante, más allá de esta máquina, por ponerlo en términos más básicos, es todo lo que se viene a continuación respecto a las posibilidades de inteligencia artificial. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de que la inteligencia general generativa, la que ya conocemos respecto a la generación de imágenes, generación, por ejemplo, de herramientas que permiten traducir un texto o generarle subtítulos a otro texto, estamos hablando que lo que se viene a continuación del 2024 en adelante, estamos hablando ya de generación de artículos o de textos o de fotografías o incluso de música o de cualquier creación humana que va a ser prácticamente indistinguible de algo que fue efectivamente hecho por un ser humano. Estamos cruzando esa frontera.
Y eso también es temor que existe, y se están tomando resguardos al respecto, buscando formas de hacer reconocible y legítimo ciertas cosas que para evitar confusiones o qué sé yo.
Tal cual, tú lo has dicho, y de hecho ya se está generando, digamos, a partir de una entidad que se llama Global AI, en donde 18 países del primer mundo han suscrito a esta entidad, están generando leyes o guidelines o líneas, digamos, de cómo se va a tener que comportar la inteligencia artificial en el uso tanto corporativo como de ser humano, para no generar desde fake news, ¿no es cierto? Ajá. Hasta gente con deepfakes que diga cosas que efectivamente no fueron. Pero por otro lado, está todo el tema positivo que va a generar esto, donde, por ejemplo, no sé, el tema médico va a poder generar que distintas instancias, desde hospitales, ¿no es cierto?, hasta laboratorios, generen modelos de curación, por ejemplo, de cáncer, para tratamientos de cáncer. Entonces, claro, si bien existen montones de quizás problemas o cosas o temas éticos a discutir, los alcances en educación, en medicina y en otras áreas del quehacer humano se van a ver beneficiadas con esta nueva generación de inteligencia artificial a un nivel que todavía ni siquiera podemos proyectarlo. Hay algunas ideas, hay algunas planes respecto a lo que podría ser, pero la verdad es que los próximos 5 años de lo que se refiere a la industria de la inteligencia artificial, que va a costar o va a tener un valor de más de 150 mil millones de dólares, va a ser incalculable, no tanto por la inteligencia artificial en sí, sino que por los múltiples desarrollos que va a poder generar esta tecnología, en donde todos los actores de la industria, en el caso de AMD en esta presentación, desde Microsoft a HP, a Oracle y otros grandes actores, están ya suscritos a generar una nueva etapa, un nuevo capítulo en lo que es la inteligencia artificial, muy distinta a lo que conocemos actualmente. Es fascinante, la verdad es que ha sido realmente fascinante. Y más allá del tema técnico, por supuesto.
Estamos acá con la absoluta premisa.
Totalmente, claro. De hecho, fuimos el único medio chileno que estuvo invitado a este lanzamiento. Así que ha sido realmente fascinante ver los alcances, más allá del tema técnico, insisto, que puede ser un poquito críptico, pero ver los alcances del quehacer humano respecto a las posibilidades que presenta la inteligencia artificial es realmente fascinante.
Excelente. Ya, por Alejandro, muchísimas gracias, ¿eh? Y que tengas un muy buen viaje.
Un placer, muchachos. Vamos a estar desgranando más el tema a la vuelta, pero básicamente quería contarles como la gran novedad, porque de hecho todavía está en los salones de este hotel acá en San José, todavía está presentándose las novedades de este nuevo procesador. Así que vamos a volver para allá y la próxima semana vamos a tener más novedades al respecto.
Buenísimo. Muchas un abrazo gracias. Muy grande. Que esté muy bien.
Gracias, Alejandro.
Un abrazo. Que esté muy bien, muchachos. Nos vemos.
Chao.
Volvamos a nuestro país, pero esto también de alguna manera se conecta con Estados Unidos, con California específicamente, ¿no?
No, con Gary Indiana, de Indiana, son los Jackson 5 y Michael Jackson. Y una historia que tiene que ver con los orígenes de Michael Jackson. Va a salir a la luz a partir de mañana la primera grabación en la historia de Michael Jackson y en la vida de Michael Jackson. La primera grabación que él hizo como cantante, probando suerte, son de estas grabaciones que los artistas realizan cuando, por supuesto, tienen sueños de grandeza, pero en ningún caso imaginan que se van a convertir en superestrellas que marcan la historia. Son de grabaciones que se realizan mientras suceden cosas que tienen que ver con el amateurismo de propio del desarrollo de las primeras partes de sus trayectorias. Por tanto, y ha pasado con los Beatles, con Elvis Presley, grabaciones que después se pierden, grabaciones que, imagínense, que los grupos hacen para probar suerte muchas veces, y después se pierden en la nada, muchas veces se extravían, muchas veces después se recuperan de las maneras más insólitas, ya podemos hablar un poco de eso. Pero en el caso de Michael Jackson, esta grabación se recuperó el año 2009 a través de un periodista de Chicago, que haciendo una investigación de Michael Jackson, alguien le dio un cassette con esta grabación, y ahí descubrió que era la primera grabación de Michael Jackson, averiguando, investigando, presentándole esta grabación a la familia de Michael Jackson, y ahí se dieron cuenta que era la primera grabación que existía de este cantante. ¿Y cómo es esa grabación que mañana se va a salir a la luz, que mañana se va a poder comprar en un principio en un sitio web en específico? Tiene que ver con la historia de cómo Michael Jackson llega al estrellato. Cuando los Jackson 5 se formaron primero como Jackson Brothers, y estaba formado en un principio por Tito, Jermaine y Jackie Jackson. Y ellos formaron en los orígenes de la banda del año 62. Y posteriormente se les suma Michael y Marlon. Se le suma al tándem que estaba formando como Jackson 5. Y es tanto el impacto que genera cuando se suma Michael Jackson, es tanta la atracción y la fascinación que genera en las presentaciones que ellos empiezan a hacer, en la gente en la cual ellos se empiezan a presentar, que se ven casi obligados a poner a Michael Jackson como la voz principal, como la estrella principal. Con Michael Jackson a los 8 años, era un tipo, y era un niño. Increíble. Era realmente
pero
chico.
Pero es que están escuchando la voz.
Es impactante, ya deslumbraba. Entonces, el año 67, cuando van a grabar por primera vez, después de peregrinar por muchos sellos, por muchos estudios de grabación, finalmente lo acepta un sello, que es un sello chico de Chicago, llamado Wonderful, separado. Los acepta grabar, y es la primera gran prueba de fuego para Michael Jackson. Jermaine era el hermano de los Jackson 5 que estaba llamado a ser el cantante principal, la gran estrella, el tipo que se iba a lucir.
Que tuvo un par de canciones después.
Que tuvo una carrera después solista. Exactamente, que intentó después con un par de hits, que no pasó mucho, la verdad. Pero bueno, algo hizo. Y él estaba llamado a ser la gran estrella de los Jackson 5. Finalmente, Michael Jackson, desde su infancia y desde su dimensión un poquito más menor y más pequeña, y desde su talento inconmensurable, se devoró a Jermaine en términos artísticos, y finalmente él termina protagonizando esta grabación, que se realiza el 13 de julio del año 67 en los estudios de Chicago, Wonderful. Ahí se graba esta canción, y el sello considera que no es una grabación que sea muy reluciente, no es una grabación que sea muy profesional. Por tanto, este sello desecha a los Jackson 5, no los contrata. Y después de los Jackson 5 empieza un peregrinaje que los va a llevar hasta el sello Motown, que es la gran casa de la música afroamericana en Estados Unidos, que finalmente es el sello que los lanza a la fama. Y esta grabación estuvo perdida por mucho tiempo. Es una grabación de la que no se tenía mucha idea. Insisto, cuando los grupos realizan sus primeras grabaciones, estas grabaciones por lo general tienen un destino bastante incierto, terminan en cualquier parte y son descubiertas después de las maneras más inverosímiles. Pero esta grabación ha sido descubierta hace un tiempo por un periodista estadounidense, que finalmente logra que se vea la luz, y mañana se puede adquirir en un sitio que se llama anotherblock.io por $25, una edición en vinilo, y por $100 una edición más ampliada, que viene con fotos, que viene con registros, con póster, con un montón de cosas bastante más llamativas.
Qué increíble que todavía a estas alturas esté apareciendo
cosas.
Y sobre todo algo tan antiguo. ¿Eh?
Algo tan antiguo que uno no lo espera, pues claro.
Absolutamente histórico.
Absolutamente histórico. Yo quería contar, por ejemplo, algunos otros casos parecidos. Por ejemplo, cómo fue que se descubrió la primera grabación que hicieron los Beatles, que es de una canción que se llama In Spite of All Our Danger, que es un tema que los Beatles graban en el año 58, antes de llamarse Beatles, cuando se llamaban The Quarrymen, y era un grupo que integraban John Lennon, George Harrison, Paul McCartney y otros dos integrantes más que después pasaron al olvido total. Ellos hicieron esta primera grabación de esta canción en un estudio en Liverpool, y estaban tan orgullosos de haberla hecho, que finalmente se fueron repartiendo este disco uno por uno. Una semana cada uno tenía el disco. Una semana lo tuvo Lennon, otra semana lo tuvo Paul McCartney. Y finalmente el último que lo tomó fue el baterista, que no era Ringo Starr, que era otro tipo. Y él se quedó con la grabación. Y los Beatles después se olvidaron del tema, después se hicieron famosos, después dio lo mismo el tema. Y el año 81, cuando este baterista estaba casado y todo, su señora estaba haciendo aseo de un baúl donde tenía muchos discos, se dio cuenta que estaba esta grabación, que la iba a botar, de hecho la iba a botar a la basura, y se dio cuenta que era la primera grabación que los Beatles habían hecho en su historia, y la rescató. Paul McCartney se enteró de que existía esta grabación y se la compró a este tipo, y ahí se pudo salir a la luz, que después, mucho tiempo después, esa grabación se conoció en la saga Antología de los Beatles.
Buenísimo.
Qué entretenido.
Ya pues.
Estaba escuchándote muy
bien. Vamos a estar atentos además a la canción mañana.
De Jackson.
Sin duda la escucharemos.
Siempre revive.
Muchas gracias.
Eso.
Claudio Vergara, Alejandro Alaluz, nuestros infiltrados en el día de hoy.
Nos despedimos y les recordamos que este episodio y todos los capítulos de Café Duna lo pueden escuchar en Spotify y también en duna.cl, así que se puede repetir todas las veces que quieran. Mañana entonces a las 5 de la tarde es la cita aquí mismo, el 89.7, y ahora con Enrique Llávar los dejo. Salió como Yoda, con Enrique Llávar los dejo. Y las noticias para luego seguir escuchando Polo Ramírez, Aire Fresco.
Chao, chao.
Hasta mañana.